Decor School.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lucía y Cintia, futuras técnico de sonido, ojalá trabajemos juntos algún día. ¿Ilusionadas?
Mucho, por supuesto.
¿Sí? ¿Os está gustando esto de la radio en directo?
Sí, la verdad que está muy chuli el poder venir hasta aquí.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Ya ves tú. Ojalá nos veamos algún día vosotras al otro lado del cristal o por ahí viajando y nosotros aquí, ¿vale?
Ojalá.
Suerte, chicas.
Gracias.
No hay un día sin sobresalto. Esperábamos más pronto que tarde la sentencia de condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y se ha hecho pública a última hora de la mañana. Titular: el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. Es decir, aunque se conociera y publicara una información sobre el caso fiscal de un particular, Alberto González Amador en este caso, el fiscal general del Estado no puede revelar nada. Conviene recordar aquí que la responsable de comunicación de la Fiscalía, como testigo, detalló cómo se redactó la nota de prensa sobre González Amador y que fue el propio García Ortiz, según ella, quien dictó el contenido. Los magistrados del Supremo, 5-2, han condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos y consideran que el acusado, comillas, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, filtró el correo clave a la cadena SER que expuso datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso. Al respecto afirman que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. A partir de aquí, ya lo verás, algunas claves. Uno, a vueltas con la ocurrencia de algún genio con el mensaje de los jueces de la ultraderecha, la vuelta al fascismo judicial. Dos, en medio, la sala recuerda que no existe ni deber ni derecho a borrar los mensajes ni a que desaparezca el móvil, cosa que hizo el fiscal general casi el mismo día de su imputación. Tres, que no era la nota de prensa solamente. Se le condena por el correo electrónico y por la nota también, sí, por las dos cosas. Cuatro, volveremos con la matraca de la indefensión de una sala controlada por el PP, ya lo verás. Y cinco, conclusión. Así consta tal cual en la sentencia. Que otros medios ya dispusieran del correo electrónico en su formato original o en información sobre su contenido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Claro, y esto es clave. Lo que no dicen los magistrados del Supremo, porque no es su deber, es que esa justificación, lo que empujó a García Ortiz a cometer el delito, es la orden que le llegó directamente desde Moncloa. Otro día más con el caso Paco Salazar a cuestas, me imagino tres escenarios a la vez. El despacho de Pedro Sánchez echando humo para encontrar cualquier cosa que medio tape el estercolero entre Moncloa y Ferraz. La planta de los pelotas del edificio de presidencia buscando agenda, taponando preguntas, redactando cosas para apilar alegría y rezando porque no aparezca ninguna otra camarada que denuncie alguna otra guarrada. Y la sede del PSOE en Ferraz, mirando con lupa las facturas, los gastos, los tickets, los sobres, repasando los registros de entrada y salida y temiendo que a Cerdán, Ábalos o a Koldo les dé por tirarte la manta de verdad, no solo la puntita. Este es el nivel. Este es el país que tenemos. Que no nos extrañe no pintar absolutamente nada en el panorama internacional, ni en la guerra de Ucrania, ni en Oriente Medio, ante Estados Unidos, y no te cuento ante el drama de Venezuela. Y es que, junto a todo lo anterior en clave doméstica, el mundo entero mira hacia Oslo para aplaudir el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Ojalá pueda recogerlo, porque aún ni se sabe. En este sentido, mi postdata. Hoy se ha inaugurado en Antequera, Málaga, la calle María Corina Machado. Un gesto por el que la líder venezolana ha enviado un mensaje a su alcalde, a Manolo Barón.
Yo sé que este testimonio que Venezuela le ha ofrecido al mundo también servirá como ejemplo para otras sociedades que luchan por vivir con dignidad, con oportunidades, con justicia y con libertad.
Estábamos esperando todo el día la rueda de prensa, la comparecencia de María Corina en Noruega. Y mira, en Antequera, el audio de agradecimiento de la líder opositora de Venezuela. No sé, sinceramente, cómo ni cuándo acabará el infierno en Venezuela, pero quiero pensar que no hay marcha atrás, que no será en breve, pero que es inexorable. Que no se nos olvide. La narcodictadura chavista de Maduro, de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, robó las elecciones de hace año y medio. Ante la desidia y el cinismo del mundo entero, especialmente, y para nuestra vergüenza, la desidia y el cinismo desde España.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 9 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Zelensky enviará a Estados Unidos una revisión del plan de paz para Ucrania.
Anuncio que se produce después de reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma. Antes, el presidente ucraniano ha mantenido un encuentro con el Papa. León XIV ha insistido en la necesidad de continuar dialogando para lograr una paz justa y duradera.
Antonio Hernández pide salir de la dirección del PSOE en Andalucía tras ser cesado por Moncloa.
Vamos, un poco más. Argumenta que quiere defenderse desde fuera de la dirección. La mano derecha de Paco Salazar ha sido señalado, por las denunciantes como cómplice y encubridor de los casos de acoso laboral y sexual.
La Generalitat catalana declara la emergencia para frenar el foco de peste porcina africana.
Un juzgado investigará el origen del virus en paralelo a la auditoría que trabaja para averiguar si pudo salir de un laboratorio próximo. Siguen las pruebas en las granjas, los expertos han rastreado 11.000 hectáreas y se mantiene oficialmente la cifra de 13 jabalíes afectados.
La jueza de la DANA cita de nuevo a declarar a José Manuel Cuenca.
El que fuera jefe de gabinete de Mazón tendrá que dar explicaciones tras conocer los mensajes que intercambió ese día con Salomé Pradas. En ellos pidió mantener la calma y que se evitara confinar a la población afectada. Cuenca no pudo aportar los WhatsApps porque otro borró el contenido del móvil.
El gobierno aprueba un aval para cubrir los impagos a quienes alquilen a jóvenes y personas vulnerables.
Ojo, esto tiene más trampas que una película de indios. La renta no podrá superar lo fijado en el índice de referencia del alquiler. La medida se aplicará a los contratos vigentes a 30 de enero del 25 e incluye daños en la vivienda y el coste de los suministros. Lo gestionarán las comunidades autónomas.
Bruselas abre una investigación a Google por utilizar contenido online para entrenar a la inteligencia artificial.
Le acusa de usar editores web, medios de comunicación y vídeos de plataformas como YouTube. La compañía no habría compensado a los creadores de esa información ni ofrecido la posibilidad de rechazar su uso.
Asesinada una mujer por su pareja en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.
Los vecinos han llamado a los Mossos de madrugada al escuchar una pelea en la vivienda. Cuando han llegado, han encontrado el cadáver de la mujer. No había denuncias previas. Es el quinto crimen machista en lo que va de diciembre.
Muere uno de los pescadores rescatados tras sufrir un golpe de mar en Lanzarote.
5 personas murieron por el fuerte oleaje en las islas y se busca a una sexta todavía en Tenerife. En Gran Canaria, los bomberos han rescatado a una pareja que estaba en apuros en el mar. Estos días las olas superan los 4 metros de altura en Canarias. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions. A las 9 de la noche juega el Barcelona contra el Eintracht y el Atlético de Madrid contra el PSV. Mañana juega el Real Madrid, desduda Mbappé con problemas musculares. Xavi Alonso podría tener hasta 8 bajas y se han sorteado los cruces de 16avos de la Copa del Rey con el Real Madrid, el Barça y el Atlético ya en el bombo. Los partidos se van a jugar la próxima semana.
Previsión del tiempo con Gonzalo Zaballa.
Fuertes precipitaciones en Galicia, oeste de Extremadura y Castilla y León. Nieblas densas en Mallorca y rachas de viento muy fuertes en la cordillera cantábrica. A partir de esta noche las lluvias van a afectar a más zonas de España, llegando a alcanzar varios puntos de Andalucía, como Huelva, que va a estar en alerta amarilla, y otros como Toledo, Guadalajara, Madrid o Soria. Las temperaturas bajan en todo el país, aunque las lluvias evitarán que caigan demasiado, dejando las heladas exclusivamente en zonas del Pirineo.
Te contamos una cosita más. La Iglesia cuenta con casi 3 millones de catequistas en todo el mundo, según datos oficiales del Vaticano. Muchos de ellos presentes en conflictos olvidados en Sudán, Burundi. Burkina Faso, Pakistán. Su labor es necesaria para llevar fe y esperanza a los lugares donde ser cristiano es motivo de persecución. A ellos les ha dedicado su campaña de Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Son catequistas que insuflan esperanza al tiempo que luchan contra el hambre o contra la persecución. Es el caso de la hermana Daisy Delgado, que desde un poblado indígena de Panamá forma las comunidades en el amor a Cristo.
Intentamos hacer una formación de la fe integral, porque sabemos que si solo formamos los niños y los papás no les acompañan en esa experiencia de Dios, quizás es poco lo que se puede lograr.
Les sobran fe, pero carecen de formación y medios para impartir catequesis. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada apela a la solidaridad de todos, también a la de los jóvenes, para contribuir en los 1,000 proyectos que la Fundación Pontificia tiene en marcha para asistir a estos catequistas. Su director es José María Gallardo.
Ojalá los catequistas, los padres, los abuelos y los niños esta Navidad puedan enamorarse de esta campaña y decir, oye, voy a apoyar con a lo mejor el donativo, el aguinaldo que me dé mi abuelo a alguno de los proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y es que para Gallardo estos catequistas son los apóstoles del siglo XXI.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hoy hasta el jueves día 12, los médicos están llamados a la huelga en España. ¿El motivo? Un estatuto que regule la profesión. Estamos hablando de la tercera movilización de los sanitarios en los últimos meses. El origen es el borrador de la reforma del estatuto marco que regula las condiciones de todo el personal del Sistema Nacional de Salud. La Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz impulsan unas protestas que afectará a médicos y facultativos de atención primaria, hospitales, extrahospitalarios, incluyendo los MIR, especialistas en formación, o sea, a casi todos. Tomás Cobo es presidente de la Organización Médica Colegial. Doctor Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué se convoca esta huelga, Tomás?
Bueno, pues la razón así más obvia, que es la que tú marcas, es este borrador de estatuto marco. Pero hay razones de fondo en las que los médicos llevamos insistiendo durante muchos años con diferentes gobiernos. Una de ellas es la precariedad laboral. Más del 50% de los médicos en España trabajan con contratos precarios. La segunda es el modelo retributivo que tenemos los médicos, que se basa fundamentalmente en los complementos. Y dentro de los complementos, el más importante es el complemento por guardias. Es decir, nuestro sueldo depende en grandísima parte de las guardias que hagamos al mes, ¿no? Y la tercera quiebra que tenemos es la falta de tiempo para la formación médica continuada. Vamos a decir que esas son tres cosas muy gruesas, reivindicaciones que llevamos solicitando a las diferentes administraciones a lo largo de los años y que no se han respondido de manera adecuada. Pero a esto hay que sumarle la presión existencial, que es cada vez más creciente, y por poner algo más encima de la mesa, las agresiones que los profesionales sanitarios, en concreto los médicos, sufrimos y que van en incremento a lo largo de los años. Todo esto hace que en un momento determinado nos llene de desesperanza. Y cuando se hace un estatuto marco como es este, fíjate que el estatuto marco inicial que teníamos viene del 2002, con el gobierno de Aznar, siendo ministra de Sanidad, Ana Pastor, es decir, que han pasado 23 años. Cuando se hace un estatuto marco sí que queríamos que estas dificultades que tenemos, estas reivindicaciones que tenemos, de alguna forma se reflejasen en una particularidad que debería tener un estatuto marco propio o bien que esa particularidad se recogiera dentro de este borrador de estatuto marco.
Y no es así.
Y muy desafortunadamente no es así.
El capítulo guardias a todos nos afecta como usuarios de la sanidad, faltaría más. ¿Por qué? ¿Por qué se protesta al respecto?
Bueno, por una razón obvia, ¿no? Venimos de una profesión médica que a lo largo de los años, no solo en España, sino en Europa, se realizaban guardias incluso de 72 horas. En ocasiones se realizaban guardias hasta de 7 días continuos. Sí es cierto que este estatuto marco recoge el que no se pueden realizar guardias de más de 17 horas. Es decir, vendrían guardias de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. Y la razón es muy, muy sencilla de entender. La capacidad tanto física como psíquica que tiene una persona después de un número determinado de horas de trabajo, pues no es la misma como para realizar su trabajo en la mayor capacidad, tanto digo física como psíquica. Parece normal pensar que cuanto menos horas de guardia uno esté en activo, más capacidades y más óptima va a ser su actuación, ¿no?
Sí, por pura lógica. La ministra de Sanidad dice que se ha reunido con los principales agentes implicados varias veces. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Seamos sinceros, Tomás.
Siempre debe haber posibilidad de acuerdo. Siempre debe haber posibilidad de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es seguir tratando de negociar. Negociar en un contexto que no solo depende del Ministerio de Sanidad, que es lo que hay que dejar también claro, sino depende de este modelo que tenemos de cogobernanza, en el que hay 17 comunidades autónomas con 17 servicios de salud diferentes, y en ese consenso de cogobernanza dentro del Consejo Interterritorial es donde se debe de atacar este problema para el sostenimiento de nuestro modelo, generando soluciones comunes para esos tres problemas fundamentales: para la precariedad laboral, no compitiendo comunidades con otras para captar profesionales, armonizando ese modelo retributivo que no dependa tanto de los complementos, como en este caso de las guardias, y sobre todo facilitando tiempo para que tengamos formación media continuada.
Y una ultimísima, que algún día hablaremos largo y tendido porque es un tema muy de fondo. ¿Hay algún problema entre la pública y la privada? Lo digo porque, claro, con lo que está ocurriendo, que si en Torrejón, que si las mamografías, parece que la culpa la tiene esa coexistencia. Hago un poco de abogado del diablo, Tomás.
No, mira, hay una cosa que es así como muy fácil, muy intuitiva de entender. Tenemos un modelo que es el modelo universal, público y gratuito, con la matización que tiene la palabra gratuidad, sí, porque sí, efectivamente sí, lo pagamos con nuestros impuestos. Pues ese es nuestro modelo, y créeme que es un modelo de el mejor del mundo, y es que lo es. Ese modelo se tiene que sostener con un sistema. Ese sistema es el que manejan los políticos. Y para sostener ese modelo hay dos ámbitos. Uno que es el Sistema Nacional de Salud y otro que es la privada. La privada, fíjate, contribuye con un 33% a sostener ese modelo, que es el que entre todos debemos de proteger, promocionar y sobre todo sostener.
Pues lo dicho, otro día profundizaremos en el tema. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial. Gracias, doctor.
Un abrazo muy grande. Suerte,
gracias. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El ministro Óscar López y la portavoz del PP, Esther Muñoz Mecane.
Reacciones del PSOE y del PP tras conocer el contenido de la sentencia de Álvaro García Ortiz. Los socialistas dicen que no tiene cabida en un Estado de Derecho. Para los populares confirma que es un delincuente.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no?
Primer fiscal general del Estado condenado, a que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Ha quedado comprobado y acreditado que el fiscal general del Estado cometió un delito.
El presidente ruso, Vladimir Putin.
El Donbass pertenece a Rusia y está convencido de que logrará sus objetivos militares. Es lo que dice, su posición, que choca con la de Zelensky, que no piensa ceder territorio a Rusia.
Es nuestro territorio histórico, sin lugar a dudas. Rusia se creó de tal manera que esta tierra siempre ha formado parte de Rusia y no hay duda al respecto. Es simplemente algo evidente, un hecho histórico.
Carlos Romero, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Es una decisión que nos afecta mucho, porque a partir del 1 de enero bancos y cajas de ahorro deberán informar a Hacienda de cualquier movimiento económico sospechoso que realice cualquier ciudadano en sus cuentas, independientemente de cuál sea la cantidad. Se elimina ese mínimo de 3.000 euros que estaba vigente hasta ahora.
Y da donde efectivamente está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales y con gente que efectivamente quiere eludir y te mueve cifras importantes.
José Félix Tezanos, presidente del CIS.
Ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado, impulsada por el PP. Dice que las críticas a su gestión son una estrategia política y que el CIS es absolutamente independiente.
El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa.
¿Cuántas veces habla con Sánchez?
Tengo que decir cuántas veces habla con Sánchez.
Sí, claro.
Bueno,
sí,
la Inquisición. ¿Cuántas veces habla usted con el maligno?
Sí. ¿Quién miente más, el CIS o Sánchez?
Ni CIS ni el Sánchez. Yo no digo la mentira y el gobierno no miente.
que el gobierno del que el gobierno no viente mola. El sonido musical. Ilegales.
Noticia que ha entristecido a muchísima gente porque Jorge Martínez, líder de la banda, ha fallecido a los 70 años a causa de un cáncer de páncreas. Este año publicaron su último disco y en septiembre el grupo tuvo que cancelar sus conciertos previstos por un tiempo indefinido. Llevaba 4 décadas en la música, era uno de los pocos de su generación que seguían en activo.
Gracias, Mec.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos años, el auge de la inteligencia artificial ha despertado una mezcla de fascinación y preocupación también. Muchos temen, o tememos, el impacto negativo que la IA puede tener en nuestro día a día, pero cuando se utiliza bien, con sensibilidad y buen propósito, puede regalar momentos muy valiosos. Un ejemplo conmovedor es el de un vídeo que se ha hecho viral en Instagram. En él, un chico cordobés de 27 años, Luis Fernández, decidió sorprender a su abuelo por su 90 cumpleaños con un vídeo de su vida personal animado con inteligencia artificial. Luis ha utilizado fotografías que tenían un gran significado para el abuelo y que fueron tomadas entre los años 40 y 60. Con ellas ha montado un vídeo en el que los recuerdos cobran vida. Su abuelo, Juan Manuel, ha podido revivir su infancia, momentos con sus amigos, instantes con sus hermanos, como si estuvieran sucediendo ahora mismo. La idea surgió mientras preparaban el típico vídeo de felicitación. Su tía Lola le mandó unas 300 fotos que llevaba meses recopilando. Cuando empezó a editar algunas, Luis pensó que a su abuelo le gustaría volver a ver en movimiento aquellos recuerdos.
Entonces pensé, hombre, ya queda una fecha señalada y a mí me gusta la IA, pues voy a intentar hacer algo un poco más especial que no simplemente poner la foto. Y me puse a animar la fotografía y nada, pues salió aquello que la verdad que me fui motivando porque vi que era muy bonito. Le metí la canción de Cinema Paradiso y al final edité un montón.
Luis, que además es profesional de la publicidad y de redes sociales, sabía que este vídeo no solo sería un regalo bonito, también tenía claro que iba a ser una forma de emocionar a toda la familia. Les permitió revivir juntos momentos del pasado que creían olvidados. Y lo consiguió.
Le tocó mucho emocionalmente. O sea, él era tipo, sabía que era con inteligencia artificial porque él ve la tele y ve cosas de internet y tal. Pero, hombre, claro, aplicado a él por la cosa, cambió, fue como más emocionante.
Juan Manuel, el abuelo de Luis, es todo un personaje. Nació un 20 de noviembre de 1935. Creció en Baena, en plena posguerra. Y más tarde formó parte de una familia en Córdoba junto a Lola, su mujer. Fue agricultor y abogado, una doble dedicación que refleja un carácter incansable y comprometido con el trabajo. De hecho, a día de hoy, con 90 años recién cumplidos, sigue yendo al campo cada mañana y, para sorpresa de muchos, acaba de renovar el carnet de conducir.
Va todos los días al campo a trabajar y lo necesita, entonces se lo han renovado por 3 años más. Él nunca ha dejado de estar en activo y eso le ha ayudado mucho a eso, para seguir teniendo la cabeza bien, el cuerpo bien y poder valerse por sí mismo.
Entre las fotos que Luis pudo animar con inteligencia artificial hay una que destaca por encima de todas. En esa foto se le ve junto a su mujer y sus 5 hijos cuando aún eran pequeños. Luis asegura que la enseñanza que tenemos que sacar es que la inteligencia artificial, usada con sensibilidad, puede servir para rescatar recuerdos que se creían olvidados, pero que, gracias a la tecnología, vuelven a cobrar vida. Un paseo por las redes sociales. Más de 100.000 médicos convocados a 4 días de huelga por una menor carga laboral, menos guardias, que el Estatuto Marco. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos han escrito muchos médicos. Por ejemplo, esta oyente nos dice: hay semanas en las que podemos trabajar más de 50 horas y en las que apenas puedo ver a mis hijos. No podemos tener el mismo estatuto que los celadores o enfermeros porque nuestros trabajos son muy diferentes. Otro oyente comenta: ahora mismo las horas extra que hacemos no se reflejan en nuestra jubilación y las guardias de 24 horas son frecuentes, unas 3 veces al mes. Pero ojo que en los hospitales pequeños, como los comarcales, es mucho peor. Y por último, otro dice: mi jornada combina turnos de 8 a 3 en un centro de salud y guardias que pueden ser interminables.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Manuel Marín, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone.
Hola Ángel, sé que el día, otro día más, viene caliente con el PSOE, con Salazar y con la condena al fiscal general. Pero hay algo que mañana tenemos que celebrar todos aquellos que creemos en la democracia. La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no es un reconocimiento más. Es un símbolo de 3 principios que Venezuela perdió, primero con el chavismo y luego con el madurismo: libertad, democracia y felicidad. 8 millones de exiliados son la prueba de un fracaso dictatorial. Lo hablamos.
Lo hablamos, Manolo. Mensajes.
Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, y también nos vemos en Instagram, en expósito/cope.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
¡Sin azúcar! Disfruta sin azúcar. Don Simón. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero